La pregunta que vamos a plantearnos hoy en esta muy peculiar y ya popular sección que llevan el periodista Jorge Alcalde, el científico José Miguel Gaona y el escritor Javier Sierra es cuánto puede llegar a vivir el ser humano. Porque últimamente estamos sirviendo necrológicas y noticias con cierta frecuencia de personas de 101, 103, 105 y más años. ¿Hemos alcanzado los límites de la longevidad? Vamos a preguntárselo hoy a Jorge Alcalde, director de la revista Quo y de Esquire. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. No creo que los hayamos alcanzado. Pero algunos científicos opinan que estamos muy cerquita de alcanzarlos, que a lo mejor estamos ya casi en el umbral del límite de longevidad que la naturaleza ha reservado para el ser humano.
¿Y por qué? ¿Por qué podríamos vivir, qué sé yo, 110, 120?
Sí, no entre sé. 120 y 125 años, se supone, todas las especies animales están programadas genéticamente para vivir una determinada cantidad de años. No exacta, o sea, no es que digas a los 125 años con 3 meses te vas a morir, eso no es así, pero hay una cantidad de energía genética limitada cuando una especie nace. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de las especies no llegamos a ese límite. Nos morimos antes, por enfermedades, por accidentes,
por desgaste.
Pero la genética nos ha establecido una especie de umbral de habitabilidad y de longevidad. En el caso del ser humano se supone que está en los 120, 123 años. De manera que a lo mejor el reto de la ciencia podría ser hacer que vivamos justo hasta el tope que nuestros genes nos permiten en buen estado. Ese sería un poco lo que los médicos...
¿Y esto tiene que ver con los llamados telómeros? Porque parece ser que las terminaciones nerviosas tienen una suerte de flecos, ¿no? Mm-hmm. Cuya longitud establece el grado de juventud. A más largos los telómeros, más joven y con más posibilidades de vida el individuo, y a más que se vayan acortando, más envejecido.
Son la clave del envejecimiento y se han descubierto muy recientemente estos telómeros, que son los finales de los cromosomas.
¿No? Ah, eso, ¿no? De los nervios, que no es que yo no entiendo nada de eso, de los cromosomas.
Son los cromosomas, cada una de nuestras células tiene todo nuestro ADN. Toda nuestra información genética está en cada uno de los billones de células que tenemos en el organismo. Y las células se dividen permanentemente, cientos de veces a lo largo de nuestra vida. Cada vez que se tienen que dividir para reproducirse, todo ese ADN que está desordenado en las mitocondrias de las células se organiza en una especie de ovillitos que llamamos cromosomas, que hemos visto muchas veces en el microscopio, porque el cromosoma XY, por ejemplo, se llama así porque tiene forma de X y de Y, que suscitan los caracteres sexuales a las especies de mamíferos, ¿no? Bueno, estos cromosomas están protegidos por los telómeros, por unos capuchones muy parecidos pues a estas los bordes de los cordones de los zapatos, que sirven para que no se deshilvane el cordón. Es muy parecido, son los telómeros. Y estos telómeros, cada vez que se divide la célula, se van acortando, se acortan poco a poco. De manera que conforme queda poco telómero, el ser vivo, el mamífero en cuestión, es más longevo y más cerca de su muerte está. La clave de la investigación científica que tiene que ver con el envejecimiento es intentar saber si puede haber formas de ralentizar el deterioro de los telómeros o incluso de detener. Eso no querría decir que nos hiciésemos inmortales, porque aún así esa carga genética que antes te comentaba impondría un final, pero sí que nos permitiría vivir muchísimos más años y sobre todo vivir en mejores condiciones, porque también se sabe que esos telómeros no solamente están relacionados con el envejecimiento, sino también con el afloramiento de algunas enfermedades, están relacionados con el cáncer, con los procesos inflamatorios, quizás con enfermedades degenerativas. Así que la clave de vivir mucho y vivir bien puede estar en esos pequeños capuchoncitos que tienen los cromosomas que llaman telómeros.
Claro, porque ahora vivimos en una en una ciencia ficción que se ha hecho real y una perspectiva inmediata de ciencia ficción que nos menciona la posibilidad de ir intercambiando órganos y sustituirlos incluso por órganos de nueva creación, como en el caso de la nueva piel que se está gestionando, o ir cambiando la programación de nuestro cerebro, ir incorporando inputs, digamos, que refresquen nuestros ordenadores mentales. Pero tú dices que a pesar de todo este recambio estaríamos destinados a morir.
Claro, a no ser que la tecnología avance tanto que haga algo que tú has apuntado, y es reponer nuestra carcasa, nuestro cuerpo, por una más joven. Hay algunas teorías, que estas son muy disparatadas, pero que tienen cierto éxito en Internet. Los transhumanistas, los transhumanos, de hecho hace poco ha habido una serie de televisión muy famosa relacionada con esto del transhumanismo, que ha tenido cierto éxito entre los más jóvenes. Bueno, pues estas personas postulan que la tecnología algún día permitirán sustituir nuestra carcasa envejecida por una nueva y ser eternos. ¿Pero qué es nuestra carcasa? ¿Qué somos nosotros?
Claro, porque...
¿Somos la carcasa o somos lo que hay dentro? Claro.
Es que es difícil de establecer, porque aun suponiendo que todos los datos cerebrales, vamos a decir, mentales, se almacenen en un ordenador, te cambien de cuerpo y se vuelquen de nuevo, tú te entiendes en tanto que entiendes también tu propio cuerpo, tu propia historia, tu propia memoria de olores, de realidades que se derivan de la percepción de tu cuerpo. Es muy difícil de saber.
De tus sensaciones, los recuerdos posiblemente no todos se podrían mantener, o si se copian de manera equivocada, de manera imperfecta. Es una utopía, evidentemente, ¿no? Pero sí es verdad que hay gente incluso que ya ha llegado a pagar grandes cantidades de dinero, hasta $200,000, por cuando llegues en los últimos momentos de su vida, ser congelados, criogenizados en un tanque de criogenización, a la espera de que dentro de años, de décadas, de siglos, quién sabe, esta tecnología sea posible y se pueda sustituir su cuerpo muriente por un cuerpo joven, quizá con la esperanza de que pueden conservar toda su dignidad previa, sus recuerdos, sus memorias, sus sentimientos, sus emociones. Es harto improbable, y esto científicamente es imposible. De hecho, las personas que firman estos contratos realmente son víctimas de un fraude, ¿no?
Sí, ¿verdad?
No firman,
porque
pagan
a mí me
una
parece
pasta
que
alza,
pagar
es un fraude, ¿verdad?
Todo este dinero, habiendo tantas necesidades en el mundo, e incluso de sus propios descendientes, por una hipótesis que en la que creen de forma fervorosa.
Lo creen fervorosamente, pero sí que abre la posibilidad de estudiar, y esto sí que es un poco inquietante, que es un poco el leitmotiv de esta sección, ¿no? Hacer cosas un poco que nos hagan pensar. ¿Qué ocurriría si esto fuese posible? No es posible, ni lo va a ser. La ciencia no va por esos derroteros, ni creo que vaya a ir nunca. Pero imagínate que se consigue, y de repente dentro de 200 años puedes despertar. Durante estos 200 años, ¿qué eres? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Pagas impuestos o no los pagas? ¿Tus herederos heredan o no heredan?
No, si y la mera casado, hipótesis de casado, la inmortalidad exigiría, entre otras cosas, un planteamiento nuevo de la moral.
Claro.
Porque ahí nosotros hacemos promesas de por vida. Por ejemplo, en el cuidado de los hijos. ¿Vas a cuidar a tus hijos por la eternidad?
Claro.
¿Eres responsable de ellos para siempre? ¿Puedes prometer amor para siempre a una persona? ¿Cuánto aguanta el amor? Claro. Es bien interesante.
¿Qué tipología de persona física, jurídica es ese cuerpo congelado? Que de momento, bueno, se supone que seguirá siendo tenedor de derechos y de obligaciones. Plantea unos dilemas éticos tremendos. Ya sin llegar a los dilemas morales, hay algunos pensadores que han dicho incluso que si fuésemos inmortales o tuviésemos esa perspectiva, tendríamos la tentación de serlo todo. Todo lo que no hemos podido ser como la sola vida.
Claro.
Seríamos santos, pero también seríamos asesinos. Y durante un tiempo nos convertiríamos en personas maravillosas, y durante otro tiempo en los más villanos.
Y no basta uno toda la inmortalidad siendo pobre.
Claro. Pues
no va a estar uno toda la inmortalidad sufriendo. Necesitará vivir la vida del rico, ¿no? Es interesantísimo. Oye, una última cuestión. ¿Cuáles son los animales más longevos, Jorge Alcalde?
Pues mira, hasta ahora se pensaba que cuanto más grande es un animal, más longevo es. Con el descubrimiento de los telómeros y de la capacidad de deterioro de estos, se ha visto que algunos animales, por ejemplo, hay una rata, la rata topo africana, que es muy pequeña, que es muy fea, es uno de los animales más repugnantes que uno se pueda ver, porque vive enterrada, no tiene piel, es ciega, es muy arrugada, pero se ha descubierto que es inmune al cáncer, es inmune a la inflamación, y por lo tanto, aunque no vive tantos años como un elefante, que sería uno de los animales más longevos que tenemos, pues, pero vive con mucha salud toda su vida. Es un poco lo que queríamos hacer los seres humanos, llegar al límite genético.
Hombre, si a costa de meterse en el barro y quedarse
claro, pero
con la piel arrugada y horrendo.
Su vida es muy triste. Y después depende de lo que consideremos animales.
¿Y se sabe por qué esa rata vive en esas condiciones de salud?
Se está investigando y se ve que tiene algunas sustancias. De hecho, hay una sustancia que se llama rapamicina, que se descubrió también estudiando algunos restos genéticos en la isla de Pascua, que tiene que ver también con la capacidad de defensa del organismo ante este deterioro del paso del tiempo, y que estas ratas también pues utilizan. Se está estudiando porque seguro que en su sangre está el misterio de cómo combatir los que hasta ahora son pues los principales enemigos del paso del tiempo, que son los fenómenos degenerativos / inflamatorios, y el cáncer, la aparición del cáncer y los tumores.
El estrés también, dice siempre María Blasco, esta científica. Y por ende un dato curioso, que comer menos es signo de mayor longevidad y hacer deporte es signo de mayor longevidad.
Sí, de hecho hay una teoría...
Porque se produce menos oxidación.
Sí, de reducción calórica, de dietas hipocalóricas. Algunos lo llevan a los extremos de comer menos de lo que el cuerpo necesita, eso no hay que hacerlo, pero sí es verdad que se ha descubierto que las dietas con más calorías pues producen más deterioro, más exceso oxidativo, más incomodidad de las células para hacer su función correcta. Porque las células son como una casita, y en las casitas hay que hacer lo mismo que hacemos nosotros con nuestra casa. Hay que mantenerla, hay que pintarla de vez en cuando, hay que sacar la basura, hay que arreglar las puertas. Lo mismo le ocurre a las células. Las células tienen un sistema de sacar su propia basura, generan residuos como cualquier organismo, y esos residuos se van acumulando, y tienen sus sistemas de limpieza interior, pero estos sistemas, con el paso del tiempo, como nos pasa a nosotros, pues nos cansamos y a lo mejor no bajamos la basura porque ya no podemos bajar las escaleras, pues lo mismo le ocurre a las células. Esos sistemas de limpieza se van deteriorando, y ahí está la clave también del envejecimiento y de la muerte.
Bueno, pues fascinante, porque por ahora al menos la muerte viene programada, como nos dice Jorge Alcalde, y más allá de los 120-125 años, no soñemos con la inmortalidad. A lo mejor la pregunta más bien es hacer cómo hacer y cómo vivir con los pocos o muchos años que nos sean otorgados. Jorge Alcalde, muy feliz domingo al director de la revista Quo y de Squire.
Por lo mismo digo, feliz domingo a todos.